La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Seguimos educando, continuamos en Radio Escuela. Nos dejó un mensaje al 1525-120-896. Brian de Resistencia Chaco. Dice que le encantaría ir a conocer Campanópolis. Ah, escuchó la nota, claro, que hicimos la semana pasada y dice que le encantaría ir a Campanópolis.
Bueno, buenísimo.
Bueno, por ahí los amigos de Campanópolis que nos invitaron a nosotros lo pueden invitar a Brian cuando todo esto pase, ¿no? Y se pueda viajar.
Sí.
¿Sí? Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. El consejo y recomendación a la vez, sí, que nos da el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. ¿Sabés que existen líneas de atención para chicos y chicas en todas las provincias? Son números de teléfono a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en su casa. Si necesitas ayuda, podés llamar gratis los 365 días del año a la línea 102 o buscá la línea de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Bueno, seguimos con los bosques y nos metemos en la literatura. Dígame usted.
Yo te sigo,
Barbie.
Ok, voy a leer un cuento que se llama En el bosque. ¿Sí? Así que vamos a escuchar con
mucha atención. Yo lo tengo acá en mi celular, el cuento.
Bueno, es de Anthony Brown. Ya leímos varios cuentos de este autor. Bueno, comienzo.
Sí.
Una noche me despertó un ruido espantoso. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. Papá no estaba. Le pregunté a mamá cuándo iba a regresar, pero no tenía cara de saberlo. Extrañaba a papá. Al día siguiente, mamá me pidió que le llevara un pastel a la abuela, que se sentía mal. Quiero mucho a la abuela. Siempre me cuenta unas historias maravillosas. Hay dos caminos para ir a su casa. El largo, que es muy tardado, o el atajo a través del bosque. No vayas por el bosque, dijo mamá. Vete por el camino largo. Pero ese día, por primera vez, escogí el atajo. Quería estar en casa por si papá regresaba. Después de un rato, me encontré un niño. ¿Quieres comprar una linda vaquita lechera?, preguntó. No, respondí. ¿Para qué querría yo una vaca? Te la cambio por ese dulce pastelito de tu canasta, me dijo. No, es para mi abuela que se siente mal, dije, y seguí caminando. Al internarme más en el bosque, me encontré a una niña de trenzas doradas. ¡Qué bonita canastita!, dijo. ¿Qué tiene? Un pastel para mi abuela, que se siente mal. Me encantaría un pastel como ese, dijo. Seguí caminando y la oí decir. ¡Qué rico pastel! Me encantaría tener uno. El bosque se volvía cada vez más oscuro y frío. Y vi a otros dos niños acurrucados juntos a una fogata. ¿Has visto a papá y a mamá?, preguntó el niño. No, los perdieron. Están en alguna parte del bosque, cortando leña, dijo la niña. Pero ya quiero que vuelvan. Mientras seguía caminando, escuché el triste llanto de la niña. Pero, ¿qué podía hacer yo? Me estaba dando mucho frío y deseé haber traído un abrigo. De pronto vi uno. Era muy bonito y caliente, pero en cuanto me lo puse, me dio miedo. Sentí que algo me seguía. Recordé una historia que me contaba la abuela sobre un lobo feroz. Empecé a correr y sin darme cuenta, me aparté del camino. Corrí y corrí, cada vez más adentro del bosque. Pero estaba perdido. ¿Dónde estaba la casa de la abuela? Por fin, ahí estaba. Toqué la puerta y una voz preguntó, ¿quién es? Pero no parecía la voz de la abuela. Soy yo, traje un pastel de parte de mamá. Empujé un poco la puerta. Entra, corazón, dijo la extraña voz. Estaba aterrorizado. Lentamente entré. Ahí en la cama de la abuela estaba la abuela. Ven acá, cariño, dijo con voz gansosa. ¿Cómo estás? Mucho mejor, dije. Entonces oí un ruido a mis espaldas. Me di vuelta y... ¡Papá! Les conté todo mientras tomábamos una bebida caliente. Y yo comía dos pedazos del delicioso pastel de mamá. Después nos despedimos de la abuela, que ya se sentía mejor. Cuando llegamos a casa, empujé la puerta. ¿Quién es? Preguntó una voz. Nosotros, contestamos. Y apareció mamá, sonriendo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Es una versión linda de Caperucita, y en vez de una niña es un niño, ¿no?
Bueno, este cuento, primero quiero decir para los chicos y las chicas que tal vez no conocen al autor, pero aunque ya lo dijimos para recordarlo, es un libro álbum. Un libro álbum suele ser bastante grande, tiene muchas ilustraciones que acompañan a la historia, entonces a medida que vamos leyendo, ese dibujo, esa ilustración va acompañando para que podamos entender mejor de qué se trata.
Y están muy buenas estas ilustraciones.
Bueno, otra cosa, Cecilio, chicas y chicos, Anthony Brown hace las ilustraciones de sus libros, ¿sí? Él va acompañando sus cuentos, sus relatos, con sus propias ilustraciones. ¿Tenés ganas de que conversemos un poquito sobre las imágenes de este cuento, que son bastante llamativas y tienen mucho para que le contemos a los chicos y a las chicas?
Mira, arranca con el niño, con nuestro protagonista, ¿sí?, caminando por un sendero en el bosque, con la canastita, con el pastel que le lleva a la abuela. Y el
hablando
cuento
de senderos,
nos dice,
y claro, de caminos, ahí está.
Y es la primera vez que va por el atajo, ¿sí?
Y esa es otra cosa de que hablamos, viste que había dos caminos para ir a la casa de la abuela. Uno corto y uno largo. El corto era por adentro del bosque. Pero la mamá le dijo, le recomendó que no vaya por el bosque. ¿Por qué habrá sido, no?
Bueno, las acciones comienzan con el niño en la cama antes de salir al bosque. Ya ahora sí nos metemos en la primera escena. Está, se lo nota como sobreexaltado. Se despertó por un ruido, ¿no?
Sí, escuchaba ruidos en la noche.
Claro,
bien.
Y se lo ve casi que preparándose para salir de la cama.
Bien, antes de irse a la casa de su abuela, que su mamá le pide que lleve una canasta para la abuelita que se sentía mal, desayunan juntos y tanto la mamá como el niño, la verdad que sus rostros aparentan bastante preocupación y tristeza, ya que él le preguntó por su papá y la mamá no sabía dónde estaba.
Claro. Ahí es donde la madre le da una canastita, ¿sí?, se ve en la siguiente escena. Le da una canastita. Me gusta mucho el suéter o la remera de manga larga que tiene nuestro protagonista, a rayas verdes.
Sí, y ¿sí?, una cosa que también tienen estas imágenes, que tienen colores muy vivos, o sea, muy que sobresalen, que llaman la atención.
La madre tiene una camperita roja también, sí, un rojo fuerte, sí, y él tiene zapatos o zapatillas rojas.
Rojas, ¿sí? Tiene mucho que ver ahí el rojo, porque después vamos entrando en una historia que hay elementos rojos.
Bueno, la madre le da la canastita para que le lleve a la abuela, sí, y bueno, ahí empieza a contar esto de que le habían dicho que vaya por un camino, la madre le dijo que vaya por el, exacto, camino largo, pero él quería ver al padre, entonces tomó el atajo y se mandó por el bosque.
Él tenía que llegar a la casa de la abuela a llevar esa canasta con un pastel porque la abuela se sentía mal. Ahí tenemos un acercamiento a una historia muy conocida, que es Caperucita Roja, que también hay una niña que lleva una canasta para su abuelita que está enferma, ¿sí?
Sí.
Ahí hay una conexión ya con el escenario, que es el bosque, y con la historia en sí.
Bueno, después empiezan a aparecer los personajes del bosque, ¿no?
Bien.
Primero un niño se le cruza. Un niño que quiere cambiar la vaca por el pastelito.
Bueno, es una historia muy conocida, que es Juan el de la vaca. Que, bueno, los chicos y las chicas pueden ir a estas historias para conocerlas si no las conocen. Y hay otras que seguro las deben conocer, porque Caperucita Roja seguro la conocen. Pero tal vez Juan el de la vaca no, y pueden ir a ver de qué se trata esta historia.
Bien, es una mixtura de personajes de distintos cuentos.
Y otro detalle que tiene este libro y estas ilustraciones es que este niño aparece con su ropa en colores. En cambio, las otras ilustraciones de los personajes que van apareciendo están en blanco y negro. También es un detalle que pone ahí el ilustrador para hacer una división entre los personajes que van apareciendo y el personaje real, que es el niño.
Muy bien. Después,
¿qué le propone el niño?
Le propone un trueque. Sí. Le propone cambiar el pastelito que él llevaba para su abuela por la vaca y nuestro protagonista le dijo que no.
No, y siguió su camino. Bien.
Se encontró después con una niña.
Con una niña.
Que se la ve como agachada espiándole lo que tenía en la canastita, espiando el pastelito.
Sí, sí, quería comer, me parece. Creo que es, si no me equivoco, Ricitos de Oro.
Claro.
Que es una niña que anda por el bosque, ¿sí? Y que encuentra la casa de los ositos, ¿se acuerda? Creo que lo leímos acá hace mucho.
Sí, sí, lo compartimos.
Y esa también es una historia bastante conocida y es una niña que también anda ahí por el bosque y creo que está perdida.
Sí, él no le da pastelito, con el pastelito.
Sigue caminando.
Me parece que la niña quería el pastelito, ¿no?
Sí.
Bueno, después se topa con un niño y una niña que están ahí como resguardados bajo un árbol, ¿no?
Bien.
Están sentaditos ahí.
Bueno, son los protagonistas de Hansel y Gretel. Bueno, es un poco triste esta historia porque es un niño y una niña abandonados en el bosque. Pero bueno, también protagonizan una historia que como escenario tiene el bosque.
Claro, y él interactúa con ellos.
Sí, en realidad él dice, ¿qué puedo hacer yo? Y sigue su camino. Como que escucha lo que hablan, pero sigue su camino.
Bueno, después vemos una imagen de un saco rojo que está colgado como
a
través de una percha en un árbol, ¿sí? Y él tenía frío, empezó a sentir frío y se arrepiente por no haber tenido un abrigo.
Sí.
¿Y qué hace?
Bueno,
se pone.
Este traje rojo, bueno, volvemos a la historia de Caperucita Roja, que tenía una capa roja, ¿se acuerda? En el cuento. Bien. Bueno, sigue su camino.
Igual no le dio buena espina, le dio medio sospecha. Porque,
claro, ¿qué dice?
Se sentía raro con el saco rojo ese.
Fue como que le dio
sentía algo
miedo,
especial,
¿no?
Claro.
¿Cierto? Sí, se sintió raro cuando se puso ese saco, esa capa.
Bueno, ahí es donde pensó que estaba perdido, empezó a correr. Se ve una imagen de él corriendo entre los árboles.
Sí.
Y acá ya vemos un bosque nevado, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad.
Aparece
cambia
por primera
ahí
vez
porque
la nieve.
No había nieve antes. No. Ajá, bueno, es verdad.
Y se ve en otra de las escenas, en otro de los cuadros, se lo ve a nuestro protagonista de espaldas, con la canastita, y ya puede visualizar la casa de la abuela, lo que le da alivio, ¿sí?
Sí, mucho. Perfecto.
En la imagen siguiente se lo ve golpeando la puerta y ahí es donde saluda a la abuela, que tenía una voz rara.
Dice que tenía una voz rara.
Pero capaz que era porque estaba enferma. ¿Se acuerda que dijo que
se
estaba enferma?
Se sentía mal.
Tenía la voz tomada.
Claro,
entonces
tal vez
parecía
era eso.
Una voz rara, distorsionada.
Sí. Pero bueno, él venía con tanto misterio del bosque que ya hasta la voz de la abuela le parecía rara, ¿no es cierto?
Bueno, después se ve un primer plano de la abuela que tiene así como
una sonrisa.
Una sonrisa, pero que tiene como los cachetes colorados.
Para mí estaba resfriada.
Sí.
Sí,
para
mí que sí.
El abrazo y después se ve al padre, ¿sí? Se lo ve al padre que
aparece de sorpresa.
Claro, aparece de sorpresa. Y en una de las últimas escenas se lo ve al padre con el protagonista ya regresando a la casa. Porque vio que la puerta verde era la de su casa.
Exactamente.
Porque estaba con la madre ahí al principio.
Toca la puerta y los recibe la mamá con un gran abrazo y una gran sonrisa a los dos. Al papá y al nene.
Bueno.
La preocupación del nene que era encontrar a su papá. Bueno, al final del cuento
encontró a su papá. La abuela estaba bien.
Y atravesó el bosque lleno de personajes misteriosos.
Y terminó sano y salvo y le dio el pastelito a la abuela. Y también se comió dos pedazos de pastel.
Exacto.
Al final terminó siendo buena
porque,
la jornada.
Sí, porque comieron ahí juntos los tres el pastel. Se comió. Es verdad, tenés razón.
Nos tomamos un pequeño respiro y escuchamos algo de música.
Dale.
Tonolec, qué bien que canta la Charo. Qué bien que canta la Charo. Tierra Quebrada, ¿sí? De Raúl Tilín Orozco.
Fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío.
Linda la voz de la Charo, estábamos escuchando a Tono Lek, pero seguimos con los cuentos, seguimos en el bosque.
Sí, el cuento que leímos recién, que leí recién, Cecilio, nos describió un bosque de cuentos tradicionales y también nos dimos cuenta cómo tenemos que mirar muy detenidamente, mirar todo y fijarnos en los detalles, hacer foco y acercarnos a él de modo que no quede ni lo más chiquito sin ver. Por eso analizamos cada una de las imágenes que aparecían en estos cuentos, porque cada una tenía algo para decir.
Sí.
A ver, ¿qué objeto podríamos utilizar para ver más de cerca?
Anteojos, una lupa.
Una lupa, muy bien, exacto. ¿Querés aprender a armar una lupa con agua?
Sí, es más, yo sabía que vos me ibas a proponer esto, así que preparé.
¿Qué me digas?
Sí, preparé el armado de una lupa con agua.
Es como si yo voy a dar clases y mis alumnos y alumnas ya saben todas las respuestas a lo que yo le voy a preguntar. Más o menos así es.
Por supuesto.
Bueno.
Yo te leo la mente.
¿Averiguaste cómo se hace una lupa con agua?
Chicos y chicas, presten atención. ¿Cómo se hace una lupa casera con agua y una botella de plástico? ¿Sí? Empiezo por los materiales. Vamos a necesitar una botella de plástico.
Anoten.
Sí, una botella de plástico transparente, tiene que ser sí o sí transparente, ¿sí? No puede ser otra. Las de agua.
Gaseosa.
Sí, las de agua por lo general son transparentes. Un marcador, unas tijeras o un cúter.
Ojo con el cúter.
Esto requiere la supervisación de papá, mamá, tía, tío, abuela, abuelo.
Adulta.
¿Sí? Una jeringuita, ¿sí? Y una pistola de pegamento caliente o soldador, esas que puedo no haber en casa. Pero después les voy a dar una alternativa por si no la tienen.
Ok.
¿Sí? Bueno, ahora vamos con el procedimiento.
Bien, el paso a paso.
Exacto. Vamos a ver cómo hacer nuestra lupa. Es sencillo, ¿eh? Solo nos va a llevar unos pocos minutos. Para empezar, tomen nota, lavamos y dejamos secar la botella de plástico. Recordemos que tiene que ser sí o sí transparente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Va hasta ahí?
Sí, por supuesto.
Luego tomamos la tapa de la botella y la colocamos sobre el plástico de la misma botella.
Exacto.
En la parte cóncava para dibujar con el marcador unos círculos del mismo tamaño, ¿sí? Que va a ser más o menos el tamaño de la lupa.
Bien.
¿Se entendió?
Sí, por supuesto.
¿Entendiste?
Se va entendiendo, sí.
Bueno, con el cúter o con la tijera, como dijimos, insisto en pedir ayuda, esta parte sí o sí tiene que estar supervisada por un mayor, ¿eh? Cortamos los dos círculos, ¿sí? Ya tenemos dos circulitos. A continuación ponemos a calentar la pistola, esa pistola de pegamento caliente. Una vez caliente, unimos los dos círculos. Dejamos solo un orificio pequeño, ¿sí? Dejamos secar. Si no tenemos pistola, podemos pedir ayuda y calentar algún destornillador o algo metálico.
Sí. ¿Sí?
Yo le dije que teníamos una alternativa para los que no tenían la pistola.
Siempre con ayuda, ¿eh?
Al estar caliente, ¿sí? Calienta el plástico de las tapas y esto va a generar que se derrite y se une, ¿sí? Si no, luego vemos una opción sin este paso, si se complica. El siguiente paso es llenar una taza con un poco de agua.
A ver, ¿qué pasa?
¿Sí? Después llenamos la jeringa. Entonces, con el agua de la taza. Llenamos la jeringa con el agua de la taza.
Sí.
Después introducimos la punta de la jeringa en el agujero que dejamos a los círculos y llenamos de agua.
Bien.
¿Va bien hasta ahí?
Sí. Es muy importante seguir el paso a paso, ¿eh? Muy importante, para poder terminarlo bien.
Y queremos que los chicos y las chicas nos manden fotos o videitos de lo que están haciendo.
De la lupa terminada.
Claro,
sí.
Para ver si les salió. Por último, sellamos por completo el agujero que habíamos dejado, así el agua no puede escaparse.
Es genial esta lupa, me encanta.
Sí. Listo, ahora prueben en un lugar con letras pequeñas y van a ver cómo la lupa realizada con materiales reciclados funciona perfectamente.
Sí.
¿No?
Genial queda.
Bueno, si no tenemos la pistola para pegar, podemos probar solo con una de las partes, ¿sí? Una botella de plástico, un tapón de botella grande, un marcador y agua, ¿sí? Y acá el procedimiento sería colocar el tapón encima de la zona curva de la botella, marcar un círculo con un marcador, retirar el tapón, cortar sobre la línea marcada, echar unas gotas de agua sobre el plástico en forma de lente y probar también a ver si funciona como lupa.
Como lupa.
Sí.
Tiene que aumentar el tamaño. Esa es la función de la lupa, ¿no es cierto?
Sí.
Para poder ver en detalle.
Claro, la tenés que probar con letras chiquitas.
Exacto. Y ahí vamos a ver si la lupa funciona o no funciona. Bueno, me encantó hacer la lupa, está muy bueno.
Bueno, ¿qué hicimos hoy? Hacemos un pequeño repaso. Bueno, nos metimos de lleno, nos metimos en toda la profundidad, sí, del bosque, ¿no?
Antes tengo un dato curioso para los chicos y las chicas. ¿Cuántos bosques hay en la Argentina? Yo también estuve investigando.
¿Cuántos bosques hay en Argentina?
Bueno, en nuestro país ocupa la posición número 22 dentro de los países con áreas forestales y es el noveno con mayor riqueza y diversidad, biodiversidad natural. ¿Y cuántos bosques hay en el mundo? Esa es otra pregunta que me hice.
Sí, me repito, ¿cuántos hay en Argentina?
Está en el número 22, en la posición de los que más bosques tienen. Y los bosques del mundo son muchos y no se los puede contar. Pero abarcan alrededor del 30% de la superficie terrestre del planeta. Un poco más de la mitad de esa superficie está situada en zonas tropicales o subtropicales. Que pueden ser la zona de selvas, por supuesto, como, no sé, Brasil, muy cerquita de nuestro país, ¿no es cierto?
Nos vamos del bosque. Créame que mañana volvemos, ¿eh? Sí. Ah, mira, hay un técnico que se llama Vicente del Bosque. Lo podemos poner al aire, ¿no? Le hice una nota hace poco.
Vicente, ¿y para que hable sobre el bosque?
Y no, porque el apellido pega.
Ah, bueno, tal vez sabe algo del bosque.
Nos vamos con música, Pícaro y Juguetón, de Canciones del Bosque. Es una serie de micros animados producida por la Universidad Nacional de Río Negro y Pacapaca. Así que vamos a escuchar entonces Pícaro y Juguetón. Con esto nos vamos hasta mañana. Volvemos a la misma hora y por la misma radio.
Chau.
Silencio, miren por entre los matorrales con qué gran cautela viene cazador tan elegante. En la oscuridad del bosque su cuerpo se contornea y su hermosa cola luce aunque nadie se la vea. Zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos. Frutos, un hongo fresco o algún sapito. Cuanto más al sur se viene, más grandote se aparece. Y así pese al frío fuerte, calentito se mantiene. Solitario va marchando, solitario va mirando. Nada, nada se le escapa y al puma comida saca. Y al llegar la primavera el zorro se cazorea, cachorritos bien cuidados pronto serán entrenados. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos.